Congresos de la Intimidad. Vamos a hablar de una institución extraña, curiosa, que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba. Pero vamos a algunos antecedentes. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, la unión sexual, se había producido para que el sacramento quedara cristalizado. Un matrimonio no consumado no podía fundarse. Pero también podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción. Justiniano ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura. Eran la inversa del filtro de amor, un gualicho al revés, ¿no? Y muchas víctimas alegaban padecer ese tipo de encantamiento ante la sugerencia de la dama o del hombre de destruir el matrimonio. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. No la venta de carne, ciertamente. Esa decretal pareció dictada por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley de un papa y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria. Pero vamos al asunto prometido, al del Congreso de las Funciones Matrimoniales. Contaremos un caso puntual en que funcionó este congreso en la historia de Francia. Gabriel d'Estrée era, como ya sabemos, un amante del rey Enrique IV de Francia. Pero ella era casada, estaba casada con un señor Nicolás d'Amerval. Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo, que se llamaba César. Pero en verdad ese chico era legalmente hijo de Nicolás d'Amerval, puesto que, como dijimos, él era el esposo de Gabriel. En realidad había certeza respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo desde hacía largo tiempo. Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más del chico, ¿no? En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Para eso, primero ella debía separarse del otro tipo, ¿no? Muy bien, Gabriel, a petición del rey, envió al obispo de Amiens una curiosa súplica. Decía: se declara que Gabriel d'Estrée, cuando tenía 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, y de hace 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra hacer entre personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era en consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo. Convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Vaya a saber cómo habría caído. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, puesto que había intentado en varias ocasiones favorecer a su esposa. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido el débito conyugal. Y se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar para sí a su esposa, lo cual iba a arruinar las intenciones del rey, naturalmente. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso Íntimo. Se trataba de un procedimiento utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. El marido acusado de no haber sido un compañero galante era analizado por un consejo de notables.
¿Cómo?
De notables degenerados. Un congreso, un consejo de notables. Parece que lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, por ejemplo, Aura, debía correr las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba, a la que asistían, además de los médicos y los jueces, algunas matronas y conocidos, ¿no? En cualquier momento, el marido cuyo honor estaba en juego podía llamar a los testigos para hacerle comprobar su victoria.
Voilà.
A ver.
Eureka.
Doctor. Pero casi siempre el tipo, impresionado naturalmente por la presencia multitudinaria de jueces, permanecía en el estado por el que se lo juzgaba, ¿no? Imagínese, no es la forma más adecuada. Está todo el juzgado número 37. Nunca falta un comisario.
Claro.
Nicolás de Merval solicitó la prueba del Congreso. Pero cuando vio llegar a la comitiva se asustó. Se asustó antes del desafío y redactó lo siguiente a modo de informe y renuncia. Por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento en la disolución del matrimonio, de acuerdo con la petición presentada ante el obispo de Amián. Más advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa con una gran siete. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre, por decirlo así, para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no se casó, pero por otras razones. En 1659, mucho después, se produjo otro caso. El marqués de Nangis pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon. Un detalle, en estos casos, casi un siglo después del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate.
Un repechaje.
Claro, pero al marqués de Nangis no le fue bien. La Cámara declaró al marqués impotente, anulando el matrimonio y prohibiéndole casarse otra vez y dejando que su esposa eligiera otro ñato. El marqués, sin embargo, se juntó con Diana de Novelle, de la que tuvo 7 hijos. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués de Langeais apeló, por decirlo así, a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su unión con Diana de Novelle, se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria. El Congreso Íntimo fue una institución abolida en 1667. ¿Le gustó?
Sí.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla?
Y a los pobres tipos que tenían que someterse al consejo este en esas condiciones tan deplorables.
Claro. ¿Y ahora no hay esas cosas, doctor? Por ejemplo, nos llaman a usted. Venga a ver, qué sé yo.
No.
No, ni siquiera por gusto.
No, está bien. Algunos boyeras hay que van por gusto, pero...
No, no, pero digo para que usted...
No, ¿cómo voy a certificar?
Ah, bueno, no, está muy bien. Una opinión profesional siempre es importante.
Pero ¿cómo no? Lo deja más tranquilo el cliente.
Uno lo deja más tranquilo, porque... Dice, doctor, mire, no sé, yo soy del campo, ¿no?
No sé si estaré bien.
No sé si estaré bien, no sé qué va a decir. Sí.
No. Bueno, por suerte no hay más.
Muy bien, hemos ido a la discoteca a buscar una canción alusiva y... Este es un dictamen, verdaderamente, un resultado de la inspección del... Congreso, que se ha convertido en título de un tango.
Ajá.
Es Nada. El bello tango Nada, en la interpretación de nuestro pianista Juan Trepiana. Adelante.